Luis Cámara, miembro del comité de expertos que asesora al gobierno nacional, ha sido. Él es una de las personas que viene asesorando al gobierno sobre la lucha del coronavirus, hablando de todo esto, ¿no? De la preocupación ante la saturación del sistema de salud.
Bueno, doctor, ¿es Cámara o Cámara? Dígame usted. Mucho gusto. Fabián Galarraga y Alejandro Francia desde LT11 de Concepción del Uruguay, Nacional Concepción del Uruguay. ¿Cómo le va?
Buen día, Fabián y Alejandro. Es Cámara, acento en la primera.
Ah, Cámara, que yo había visto ahí una E. Bueno, muchísimas gracias por la gentileza de atendernos. ¿Cuál es la mirada que se tiene hoy por hoy? Sabemos que los contagios están creciendo, y no solo en el AMBA, en nuestra provincia y en nuestra ciudad también. ¿Cuáles son las recomendaciones que los expertos están formulando al gobierno nacional a pocas horas que se conozcan seguramente nuevos anuncios y medidas por parte del Estado argentino?
Bueno, en este momento, como ustedes saben, estamos pasando la parte más difícil en la historia que tenemos de la epidemia, ¿no? De la pandemia fiscal, por la cantidad de casos, lamentablemente la cantidad de gente que se está infectando, unidad de cuidados intensivos, y más lamentable aún la cantidad que afecta al paciente. Esto nos coloca en un plano de un mes de mayo difícil, prácticamente probablemente las primeras dos semanas y media, que vamos a sufrir todo lo que significó la cantidad de contagios muy altos, muy rápido, desde abril, ¿no?
Usted también. Usted sabe que tenemos un cortecito, hay un problema en la señal. Por ahí, a lo mejor usted encuentra una mejor posición y nos ayuda a solucionar el problema. Perdón,
¿eh? Ahí escucha mejor.
Ahí estamos mejor, perdón, discúlpeme.
Bueno, estamos en unas semanas muy complicadas, como ustedes ya saben, dependiente básicamente de la cantidad de contagios muy alta de este mes de abril, a mucha velocidad, que hizo que los sistemas médicos están muy al límite. Estamos todos preocupados justamente por eso, y obviamente van a aparecer lamentablemente la cantidad de gente que es interna, la ocupación casi al límite de las unidades de cuidados intensivos, 5.300 y pico de personas internadas en terapias intensivas, el perfil de los pacientes, que aparecen pacientes más jóvenes, que eso también duele mucho, porque por otro lado los pacientes ancianos ya se está notando un efecto beneficioso de la vacuna, lo cual eso es bueno. Y tenemos por delante 2-3 semanas muy duras en internación, muy duras en cómo ubicar a los pacientes, y lo que más duele, lo adoré a todo el mundo, con mucha mortalidad, lamentablemente, ¿no?
Puede fallecer.
Se va a empezar ahí, y después se va a empezar ahí, que eso es lo bueno, digamos.
Yo, doctor, nos queda esa duda, si puede fallecer una persona vacunada de coronavirus. Digo esto por el tema de los cuidados también, ¿no?
Sí, no, hasta ahora no. Los vacunados, la diferencia es 30 veces a favor de no infectarse y no terminar muerto, así que la vacuna ya está haciendo un pequeño efecto. Sí se puede infectar, hay casos anecdóticos, pero que alguno haya fallecido, no, a lo mejor falleció por otra enfermedad, porque es difícil a veces saber exactamente por qué alguien puede fallecer.
El caso de Mauro Viale tal vez fue el más...
No, pero eso fue muy 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 justo, apenas se infectó, digamos, la vacuna no tuvo efecto, dicen los médicos, tuvo una muerte cardiovascular, haber hecho una embolia de pulmón, o más probable un infarto agudo de miocardio, ¿no? Sí, dijeron eso, que no está relacionada con la enfermedad. Lo importante es que la gente, digamos, se vacune, están llegando vacunas, eso tranquiliza bastante los nervios, pero la distribución de vacunas me va a dar, hipotéticamente, suponiendo que hoy vacunemos, para tener una idea, voy a empezar a ver los efectos beneficiosos el día 15 de mayo, el día 21 de mayo recién, ¿entiendes? Uh-huh. Está esto, todo lo que va a pasar en estas dos semanas y media es lo que pasó en abril. Que es porque normalmente los pacientes internan a la semana, se empiezan a complicar a la segunda semana, y eventualmente, que evoluciona muy mal, fallecen a la tercera semana o cuarta del primer síntoma que tuvo por la enfermedad.
Doctor, perdóneme, eso que usted está diciendo también es aplicable a las medidas restrictivas que se toman, ¿no es cierto? Uno toma una medida hoy, pero va a tardar una semanita, un par de semanas en ver el efecto, ¿no?
No cabe duda, pero acá hay un punto que había que tratar, digamos, hacer concientizar a las personas, aunque yo digo que a lo mejor a partir de la segunda mitad de mayo el clima se empieza a poner bastante más aliviado, es importante hacer algún marco restrictivo, un pequeño ajuste de tuerca o grande, después veremos qué decide el presidente con todas las consultas que ha hecho, hacer una vuelta de tuerca, porque tenemos que lograr, en el mejor de los casos, que no se termine de saturar el sistema y que baje el número de los casos, y que baje en forma significativa, forma importante, para no quedarnos, que yo le temo a eso también, que no quedarnos en una meseta alta, que no nos pase lo que nos pasó en diciembre, que estábamos bajando, y de repente cometimos algunos errores, la población, y ¡pum!, se fue para arriba el número de contagios, hicimos un rebrote muy grande.
Claro, que no digamos, 20.000, claro, nos quedamos 20.000 tranquilos no sube.
Claro, imagínate si de repente dentro de una X cantidad de días hay 15.000, uno dice, uy, qué bueno, cómo bajamos de 30.000 a 15.000, yo te digo, pero que esté uno o dos días en 15.000, que siga bajando, porque es la tendencia que va a ser la epidemia, pero ahí el comportamiento social, el comportamiento de la comunidad, como siempre, es la principal herramienta de pelea contra el virus. Todo el mundo me llama, qué va a decir el presidente, cuáles son las medidas, yo le digo, mirá, más que preocuparte por lo que va a hacer las autoridades, a ver qué haces vos, qué hacemos nosotros, el ciudadano común es el que más tiene las herramientas para combatir el virus, y no te digo sinceramente las estructuras gubernamentales. Porque si yo no cumplo con los criterios de aislamiento, no uso el barbijo, cometo errores, me junto con los amigos sin cuidarme, y te puedo asegurar que no hay cuarentena que aguante eso.
¿Y el tema de las variantes, la de Manaus, o la inglesa, la andina, ha modificado en algo? Y el
Sí, ya se están haciendo sentir, por eso que están apareciendo gente joven internada en terapia intensiva, y con evolución de la enfermedad más rápida, por eso fue tan rápido esta infección, ya se están haciendo sentir, lamentablemente.
¿Y el tema de la temperatura modifica en algo?
Yo no creo que no en este momento. El virus tiene cierta tendencia a la humedad, a los climas, y con cierta tendencia al frío en otoño, por eso la segunda ola ya estaba de alguna manera predicha por algunos epidemiólogos, y yo siempre estuve atento, por eso lo dije hace como un mes y medio, cuidado que empieza la segunda ola, porque ya empecé a ver el movimiento a partir del 15 de marzo de mucha cantidad de contagios, que al principio no se nota, es una cosa rara, aumenta el número de casos y usted va viendo el número y no lo va notando, y de repente sube, y cuando empieza a subir, pero va en ascensor, no va por escalera, va en ascensor.
Claro, lo que puede modificar... Lo que podemos explicar el invierno es la suma, ¿no? Porque uno dice, el frío requiere mayor internación por otras cuestiones también.
Sí, no cabe duda, ¿no? Pero cabe la posibilidad, por lo menos algunas proyecciones que yo tengo, cabe la posibilidad que tengamos un julio tranquilo. Pero tenemos que pasar mayo, ¿me entendés?
Ahora dígame una cosa, a ver, me hace
acordar a un ministro.
Sí.
Hay que pasar el invierno.
Él dijo el invierno, mayo todavía es otoño.
Ahora, dígame una cosa, Luis, a ver si usted nos ayuda a pensar esto, porque uno escucha, en principio estamos todos de acuerdo que hay que ir a la escuela, que los chicos vayan a la escuela, ¿qué mejor lugar va a haber que la escuela? Ahora, uno escucha la escuela, la presencialidad no se toca, es de vida o muerte, dijo Larreta. Y bueno, y uno dice, en este momento y en este contexto, ¿podrá no contagiar la escuela, no contagiar el aula, pero lo que significa la circulación? ¿No hay cierta demagogia en esa parte del discurso también?
Sí, puede ser, yo no digo que no, trato de no hacer análisis político, porque viste, quedó mal en eso, trato de ser, todo lo que significa movilización de gente, todo lo que es movilización de gente trae contagio. Yo de hecho soy medio bastante crítico con las movilizaciones sociales en este momento, son miles de personas en la calle protestando, muchos sin barbijo, y me puse duro y se enojaron conmigo todo el mundo, pero imagínate que, y al mismo tiempo te digo, la escolaridad por lo menos 15 días, esperemos, ¿no? En 15 días no va a cambiar la historia de las personas, viejo, para un poco. Yo sigo estudiando, tengo 67 años, ¿no? 15 días más, 15 días menos no me cambia la historia. Pero sí alguien puede morir, eso sí que te cambia la historia.
Usted hizo una comparación con una mesa, dijo, de las tres patas de la mesa, de esta pandemia, habló de barbijo, distanciamiento y vacuna.
Claro, barbijo, vamos a hacerlo al revés, vacuna es el gobierno, eso yo no tengo nada que ver, yo tengo que poner el brazo, digamos. y no dudar con la que me den, no dudar, que le digo a mi paciente, me llama, tiene confianza, doctor, me vacuno, digo, sí, no, pero, y si espero un poco, no dejé pasar el turno, porque no sé qué va a pasar, viste, pues, tírate de cabeza, va. No, eso nos toca a nosotros, le toca al gobierno en particular, uno lo podrá criticar, qué sé yo, eso es otro punto. El tema del distanciamiento ya es una negociación, comunidad con los gobiernos, ¿no? El distanciamiento es cómo hacemos la escuela, cómo hacemos el tema del restaurante, qué queda abierto, qué no queda abierto, qué hacemos con el transporte. Eso es una negociación. Ambos tenemos que ceder un poco. A lo mejor el gobierno quiere cerrar todo o no, pero al mismo tiempo tenemos que ver las cuestiones económicas, las cuestiones laborales, que a mí incluso me parecen de capital importancia, que yo no quisiera caer en una situación de un desastre sanitario y tener que hacer restricciones muy severas, porque a eso se le suman los problemas económicos.
Claro, usted no por ser un sanitarista va a decir cerremos todo a cualquier costo, claro, porque eso tiene un problema.
Eso también me parece, da como una respuesta fácil, sí, pero viejo, yo le cierro el negocio al tipo que está enfrente y es un negocio familiar que se pierde, ese también le cambia la historia a la familia. Entonces yo en eso, y eso es una negociación donde ya el individuo, la comunidad tiene mucho que ver con el distanciamiento. Si yo no cumplo el distanciamiento, por más que me cierre, me todo y me junto con los amigos a comer o voy a una fiesta clandestina o no tengo el barbijo, es un problema. Y el uso del barbijo en forma sostenida, la otra pata al revés, es de capital y eso nos corresponde a nosotros, eso no tiene que ser prácticamente obligatorio. Eso es lo que nosotros hemos visto en la China, usan el barbijo todo el tiempo. Eso es lo que más te elimina que te infecte. Y además, no totalmente, te podés infectar, pero te da una ventaja secundaria, que te infectás con menos cantidad de virus, con lo cual la probabilidad de tener una enfermedad leve es mucho mayor que si yo estoy sin barbijo, respiro profundamente y me entra mucha más cantidad de virus. Como si me entrase más tóxico sería, ¿no?
Pregunta de escuela primaria, Luis, con el barbijo, ¿yo no contagio o no me contagio, o me contagio menos?
Las dos cosas. Si estás contagiado, eliminás virus, pero queda en el barbijo, el otro recibe menos cantidad, entonces se puede contagiar igual, ojo, un 60% te contagia, 40% te puede contagiar. Yo me contagié así, con barbijo, con un chico que estaba frente a mí en un consultorio, así que sé lo que te digo, eso. Te podés, pero es muy probable que te contagie con enfermedad leve, porque te ingresa poca cantidad de virus, ¿me entiendes? Te entró poca noxia.
Doctor, ¿y cómo es el tema de las alarmas nuestras? Porque lo primero que dijeron el coronavirus era la pérdida del olfato y del gusto, y yo he escuchado que algunos han tenido coronavirus y me dijeron, mirá, yo nunca perdí el olfato y el gusto. ¿Cuál serían que tenemos que tener las alarmas cuando tenemos un problema en nuestro cuerpo? ¿Cuál serían los factores?
Mucha gente, todos nosotros hemos tenido gripes, entonces uno sabe cuando se engripa. Unos dolores raros, dolor de espalda, un dolor de cabeza, la tos, este tipo de tos carraspera. O de repente alguien que no siente casi nada, un día no siente el olfato. Hubo muchos casos así con enfermedades leves, realmente en mujeres jóvenes ha ocurrido eso, que de repente un día, qué sé yo, hice un café o se puso un perfume y no lo huele, y no tuvo ninguna otra enfermedad. ¿Qué pasa con esos pacientes totalmente asintomáticos en la práctica o muy pocos síntomas, que mientras se sintió siempre bien, estaba caminando, andando, contactaba con sus familiares y los podía contagiar? Esa es la parte muy perversa que tiene este virus. Que no... A ver, cuando uno en el invierno se enferma, ¿qué pasa? Un amigo le quiere saludar y me dice, no me saludé, que estoy apestado. Una típica frase que tenemos.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, claro.
Uno percibe que yo estoy infectado, no me saludé, que te puedo contagiar. Acá en este virus, casi el 40% de las personas pueden contagiar y no se dan cuenta que están enfermos. No tienen síntomas de enfermedad. Eso pasa con los jóvenes. Entonces, pero transmiten, esa es la parte perversa, por eso es que muchos dicen hay que ir a buscar el paciente y testear mucho. La única manera que puedo detectar esas personas asintomáticas, se llaman, es, ahora, no es anecdótico el asintomático, ocurre eso poquitos casos, no, 30-40% de las personas no perciben que están enfermos.
Ahora dígame una cosa,
pueden contagiar lamentablemente, ¿no?
Y le doy un ejemplo personal para que sea ilustrativo. Sí. Yo me contagié y me contagié bien, digamos, estuvo entretenido el asunto. Pero mi mujer, el chico, no tuvieron ningún síntoma, por supuesto que permanecieron aislados, hicieron todo lo que había que hacer. La pregunta es, ¿habrán estado contagiados o pueden no haberse contagiado? Pongo el ejemplo personal para ponerlo en términos generales.
No, pero es muy importante el ejemplo, porque lo que yo digo, que hasta ahora nadie me hace caso, pero no sé por qué no me hace caso, si me hiciesen caso sería mucho más fácil esta epidemia. tú, por ejemplo, estás contagiado y apenas, pongamos que tuviste suerte y te hiciste diagnóstico rápido. Si te aíslas, a lo mejor no tenías mucho vino, entonces tu mujer pudo haber tenido una defensa natural, porque en toda epidemia uno tiene el 30-40% de las personas resisten a cualquier enfermedad, a una y a lo mejor en la otra no, y vos sí la resistís. No se logra saber por qué inmunológicamente es así. Pero si no, estaría la humanidad hubiese desaparecido. No sé si me entiendo.
Sí, claro, claro, claro.
Y hay gente que sobrevive, que es inmune, naturalmente inmune. No se logra saber cuáles son los mecanismos de inmunología, es de una complejidad imposible de entender. Pero eso ocurre. Pero a lo mejor tú has hecho de entrada un buen aislamiento, entonces no contagiaste a tus familiares, que es lo que yo estoy tratando de lograr. Y en eso, por ejemplo, soy medio loco y creo que el contagiado tiene que usar barbijo gran parte del tiempo en su casa, y los familiares que se relacionan con esa persona con barbijo, para que no se transmita al resto de los familiares. Porque ahí es que entra a progresar la epidemia. Yo cometo un error y tengo un asado con los amigos, me contagio. Si yo contagio, paso una enfermedad, a los 10 días se detiene. El problema es si yo contagio a mi familia, ahí entro a multiplicar la enfermedad. Entro a multiplicar el brote. Un hijo mío sale y contagia a un amigo. Ese amigo entra a la casa y contagia a sus familiares. Entonces se arma como un árbol, digamos, ¿no? Y progresa. Si yo logro, por un lado me contagié, pero si logro no transformarme en contagiador, es un gran logro, porque Luis, ahí se frena la epidemia. Luis, y para eso el control dentro de la casa es de capital importancia.
Yo quiero hacer una cortita. Esto de asesor presidencial, sí, sí. ¿Usted habla directamente con Alberto o llega...?
No, nosotros somos asesores, no, de forma indirecta. Formamos parte del comité asesor y hablamos básicamente en nuestro canal de comunicaciones de Carla Bisotti.
De Carla Bisotti. Sí. La última, Luis, para responder... Perdóneme, un tema tan complejo en 30 segundos. El tema de las secuelas que tanto se habla, eso también es bien diverso, ¿no?
Es muy diverso, hay una lista ya de 50 síntomas, de hecho estamos por hacer un curso nosotros. Las principales secuelas hay básicamente en Argentina, los jóvenes quedan mucho con fatiga, cansados. No arrancan, les cuesta levantar de la mañana, se levantan a las 2, 3 de la tarde, tienen que volver a acostarse, les cuesta hacer cosas, el que estudia les cuesta concentrarse, y eso dura un buen tiempo. Otros, además de esto, se asocia a dolores, quedan con cefaleas, que son muy molestas, que no son fáciles de calmar, y dolores musculares, la sensación de que los músculos no te andan. El que, por ejemplo, podía practicar deporte, tarda mucho en tener un buen rendimiento. Los deportistas profesionales tardan mucho, no es que regresa, no es que una gripe a los 10 días yo corro igual que antes, no. Pueden estar a lo mejor 2, 3, 4 meses, eventualmente alguno puede hacer daño miocárdico, pero eso es muy anecdótico. Pero bueno, lo que más queda es la debilidad muscular, el cansancio, y también alguna alteración, digamos, cognitiva, ¿eh? Cuesta concentrarse, tomar decisiones, alguna fuga de memoria, que uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo me olvidé esto? Esos, te diría que son los síntomas más frecuentes, así en términos generales. Pero hay 50, ¿eh? 50, se llama síndrome post-COVID. Algunos, por ejemplo, ya se ha visto anecdóticamente que vacunados mejoran.
Ah, mira.
Vacunado, bueno, o sea que el virus está jodiendo, no está, en algún lado inmunológicamente está. Por eso está, vi algunos reportes de España, de mí lo han tenido la población española, le llaman COVID persistente, le dicen ellos. Hay una asociación de pacientes muy grande realmente. Porque, por ejemplo, muchos quedan muy fatigados y cuando dicen tener que volver a trabajar, dicen no puedo, no me da el físico.
Claro. Mil preguntas quedan, Luis, así que cualquier día de estos déjenos que lo molestemos para conversar. Muchas gracias por su tiempo,
¿eh? Muy amable. Chao, chao.
Saludo grande. Bueno. Luis Cámara, un miembro del comité de expertos que asesora al gobierno, al presidente y al Ministerio de Salud. La nota muy interesante, muy rápido, el hombre muy didáctico también para explicarnos.